10 en punto en la mañana, estamos en comunicación telefónica, nos vamos hasta los pagos de Mayor Buratovich y nos comunicamos telefónicamente con Juan Urquizú, cantor surero de aquella localidad. Juan, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Mauro, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
Muy bien. ¿Cómo anda todo por allí, por la localidad buratovichense? ¿Todo tranquilo?
Bien, todo tranquilo.
Tengo de fondo...
Estoy un poco de frío estos días, pero tranqui.
¿Viste? Heló inclusive, ¿eh?
No, sí, uno dio un frío bárbaro, para el invierno. Yo
había somos
la estufa
toda
y
luego
de vuelta.
No me diga, ¿pero qué? ¿Estufa salamandra o...?
No, no, una de esas, ¿viste? De romera. Ah, yo no la había montado ya todo fresquito y no, te viste de vuelta,
hermano. Estabas con la pantallita full.
No.
Claro. Juan, tengo de fondo, primero y principal, agradecerte la comunicación. Segundo, sabemos que en mundillo de los músicos sabemos que sos el cantor surero aquí de del distrito de Villarino, entre tantos, ¿no? Y trabajando siempre desde redes sociales y difundiendo lo que es tu música. Que, a ver, sos cantautor, Juan.
Claro, sí, autor y compositor. A mí me encanta porque hago muchas cosas de otros autores, ¿viste?
Sí.
Pero la idea mía siempre fundamentalmente es hacer la música propia.
Bueno, y también yendo a lo que es uno de los, yo lo digo porque es mi pensamiento, pero es uno de las ramas del folclore más genuinas que hay, porque el cantor surero, más allá desde lo emocional, canta desde lo visceral, ¿no? De lo que sucede, cómo cuenta en cada detalle de poesía que tiene.
Sí, es así, uno, para el canto surero, como decimos, la rama dice más genuina porque nace por lo general de un hombre solo, pues la mayoría son solistas. Y esa soledad también te da la libertad para expresar tus emociones al máximo, pues no tenés nadie que te diga, no, no digas esto, no digas aquello, claro. O esto puede ser así, o sea, entonces nace casi siempre desde lo visceral, ¿viste? Desde lo más profundo del pensamiento de uno.
Y también...
Y en esas letras encarna y te pone palabras, pues lo que siente o puede... Por eso uno se compare con una historia y la puede pasar a verso y la cuenta, dice, como uno la siente, ¿va? Desde el punto de vista de uno.
Y trayéndolo a la actualidad, el cantor surero es lo que en el antepasado era el que relataba lo que sucedía en cada pueblo, Juan, ¿es así?
Claro, exactamente, una especie de ese trovador que había en la Edad Media. Y según los cuentos en Europa andaba por los pueblos contando las historias, o en la época ya de los grandes guerreros, allá por la época de Aquiles, de Leonia, todas esas cuestiones, todos los que escribían esas historias de héroes por ahí nacionales, que hoy lo podíamos trasladar a caudillos, a próceres y demás, viste, es como una versión no tan moderna por ahí, porque ya Canto Surero tiene prácticamente casi los años del país, porque es algo que viene antes incluso de que Argentina se llame Argentina, porque es algo que nació a raíz de que los españoles trajeron la guitarra a América. Y se creció principalmente por ahí en la época del 1800, ya en la época de los federales, los caudillos, las guerras, demás. Empezó a haber gente que se juntaba a la pulpería a escuchar historias, y ahí es donde nace por ahí fundamentalmente el canto surero.
Bueno, y algo
pues
que...
El primer gran mito, gran cantor que hay, vendría a ser Sandro Brega, que más allá de la leyenda y del escrito que hizo Acasuri o el que hizo Obligado, fue un tipo real.
Claro.
Sandro Brega vivió.
Claro.
Está entrado en la valle hoy en día y se hace la fiesta de Sandro Brega. Y bueno, por ahí creo que todos los cantores que vinieron de ahí para adelante vienen a ser una especie de heredero de él.
Es así, Juan. Juan, también hablar de este triunfo que seguramente mandaste a un círculo por ahí reducido de gente que te escucha o que tiene contacto con vos, que es este triunfo de Ana Becker. O sea, ¿tiene este nombre o yo se lo puse solamente por ponérselo?
No, sí, se llama el triunfo de Ana Becker, sí, recontra reducido, porque te lo mandé ahora. Así que,
está bien.
Creo que el único que tiene la exclusiva es vos.
Ah, listo, ya está, y ya está bajado.
Me lo guardé, viste, y...
Claro.
Bueno, lo pasemos
a seguir
en la radio, así
que también una primicia. Claro, una primicia. Che, Juan, vos sabés que, bueno, Anna Becker, justamente, esta heroína o esta amazona, como se la declaró en distintos medios, en distintos diarios de esa época, que fue esta mujer que vino desde Lobería al Garrobo y que hizo esta travesía, ¿no? Larguísima, extensa.
Claro, sí. Bueno, yo la historia de Ana Beto me pasó parecido con la historia de Pascual Pantano, que también le hice a principio de año. Era una historia de una persona de acá de la zona que uno que yo no la conocía particularmente. Después de casualidad por ir leyendo, escuchar música así, tendrás que decir, y bueno, yo empecé, fue un proceso medio parecido al de Pascual Pantano. Pascual Pantano, escuché el nombre de él en una milonga de Atilio Payeta. Cantaba por Atilio Payeta, porque en realidad era de Casián Ulloa, que es un autor también de Garrobo. Y a raíz de eso, empecé a hacer una investigación para tratar de reconstruir su vida y narrarla en un par de versos. Ahí tienes, metí con una cifra, una huella, un valseado, dos milongas, todo narrando la historia de Pascual. Y bueno, fue después de que saqué la de Pascual, de casualidad encontré un video de esta chica de Gloria Cecini que hablaba por ahí de la historia de Ana Becker. Y me interesó porque también, viste, uno tiene en mente siempre la historia de Gato y Mancha, el suizo este que salió también de Buenos Aires y se fue hasta Nueva York. Y yo dije, ¿cómo mierda? Salió una señora de acá de la zona y salió de Algarrobo hasta Canadá, mucho más lejos, siendo mujer en esa época,
Claro,
con todos los prejuicios y demás que
eso es
había, y
importante.
no la conoce nadie, y no le cantó nadie, viste, yo me puse a buscar, viste, canciones, o milonga, o lo que sea. Fui a sacar la zona y no había nada.
Claro.
Entonces, bueno, vamos a tener que escribir algo, bueno, señora. Por ahí el proceso fue más corto que el de Pantano, porque por ahí la historia de esta señora había, viste, bibliografía, había mucha gente por ahí en YouTube o en Internet que contaba su historia, entonces, viste, no fue más que leer la historia y tratar de ponerla en versos ahí como el triunfo que salió.
Claro, por
Por
supuesto.
el Pantano fue más trabajoso, pues ya me llevó varios meses, viste, pues no había libro, había un solo libro acá en Burato, con una página que contaba la muerte de Pantano, pero no quedaba ya gente que lo hubiera conocido en vida, viste, todo fue por hecho a base de relatos de gente de la zona, viste, gente de
Claro.
Argelí, de Viedma, de Luro, de Burato.
Claro.
Y el señor no, por ahí fue más fácil, viste, el proceso, por la cantidad de información que había.
Claro, es así, Juan. Y también, a ver, llevarlo a 2 minutos 25, una historia de vida, un triunfo y este estilo, ¿no? O sea, eso habla de la capacidad que tenés, a ver, para crear canciones, digamos.
Sí, es como una especie de, no sé,
Un
viste,
don.
me nace así.
Es un don.
Sí, no sé, sí, se podría decir que sí, porque no es algo que yo lo haya estudiado o lo haya estudiado demasiado. O sea, cuando empecé a tocar la guitarra, vi que tenía una facilidad para este estilo de música y bueno, ya lo aproveché, digamos, lo hice de carne.
Claro, y ahora entrando en el 16, entrando en el mes de noviembre, 16 justamente se cumple un nuevo natalicio, así que qué mejor que festejarlo con este triunfo tan bonito que has hecho. Para Anna
Sí,
Becker, ¿no?
por supuesto. Que como te decía, viste, es un homenaje más porque uno, viste, intenta cantarle de acá, viste, a mí no me cabe mucho eso de cantar de afuera, ¿no? Porque tengo algo en contra de la gente de otros lugares o de esa música de otros lugares. Sino que a mí se me hace muy difícil cantar cosas que no sienta y que no viva y
Exacto,
que no
claro.
vea en lo cotidiano, viste. O sea, no me sale interpretarlo. Siempre para interpretar una música, o una letra, o un verso, una milonga, una zamba, lo que sea, en parte tengo que o haberlo vivido, o por lo menos sentirlo lo suficiente para poder llegar a la emoción y interpretarlo correctamente, ¿viste?
Es así, Juan, es así tal como
Se me
decís.
hace muy. Puedo interpretar una chacarera, un gato, una chaya, música de otros lugares, pero es más de un lado más frío, viste, no sin tanto sentimiento como lo hago con esta música de acá.
Claro, es así, los sureros los llevas en la sangre, digamos.
Claro, sí. Sí, eso fue loco porque yo después de que arranqué a hacer todo esto, con esta movida, después me enteré, bueno, me enteré que había parientes míos, tíos, así, antes de mí, que habían estado ya, viste, en el género, no
Claro.
grabando música así oficialmente, trabajando y demás, pero sí ponerle, tengo un tío de Trevor que tiene un libro de versos criollos que son todas milongas, valseados, huella, cifra, todos los sureros. Después otro que también andaba siempre por los boliches, tocando la guitarra, cantando milongas, viste.
Claro.
Después me di cuenta que era algo que verdaderamente sí se llevaba un poco en la sangre, viste, una especie de memoria genética, así como, no sé, como los pájaros, viste.
Claro, es verdad, tal cual como decís, ¿no? ¿Y en qué momento se te ocurrió los versos para Anna Becker, Juan? ¿Fueron en qué momento del día, de la noche, la madrugada?
En la madrugada, viste, yo soy un tipo nocturno, soy bastante noctámbulo. La verdad que esta hora es una hora inhóspita para mí.
Inhóspita.
es algo extraño, yo estoy despierto hasta ahora, viste, pero claro. Bueno. Por la responsabilidad lo hacemos, pero no, esos versos salieron todo de rueda.
Claro.
Viste, descubrí la historia de Anna Becker un día viendo Instagram ahí, como siempre, viendo en internet.
Uh-huh.
Y después me puse, yo tenía la. No, todavía no había hecho ningún triunfo, 100% triunfo, ¿viste?
Uh-huh.
Porque he hecho otras canciones por ahí, relatos, qué sé yo, ponerle. Hice el tintero de la canción yo y lo hice en milonga. Pero le añadí una parte de triunfo, entonces quedó como una especie de aire de triunfo.
Claro.
Pero no había hecho ningún triunfo, 100% triunfo, que se pueda bailar y que entre en la categoría de triunfo plenamente hecho, ¿viste?
Claro.
Entonces tenía esa espina de, no sé, hace un par de meses ya que vengo maquinando, ¿viste? Cuando tengo que hacer un triunfo, tengo que hacer un triunfo, la concha, no puede ser que no tenga un triunfo. Y tenía la música, todo, pero no tenía letra. Y descubrí la historia de esa señora y está, es por acá.
Totalmente.
Y arranqué a escribirla y en un día hice dos estrofas y el otro día hice la otra y en 3 días, más o menos 4, salió más así como está, dice, entero.
Y Juan, por ejemplo, cuando te sale algo, por ejemplo, ¿te sale todo de una? ¿Es irregular, por ejemplo, el pensamiento o la prosa por ahí? ¿Haces como decís ahora que hiciste uno un día, otro día, o por ahí te sale todo de entero el poema?
Y eso depende, dice. A veces es buscado, como cuando, por lo general, cuando hago una historia de una persona que vivió, o es algo más, por ahí sí, histórico.
Mm.
Poner la historia de una persona que yo la quiero poner en verso, o hacer algo de eso, sí es más buscado, porque lleva a poner una investigación y el armado de la música, ponerle hace como 2 años, estoy trabajando en una, también en una obra integral, que son 12, 13 temas, contando la historia de Juan Moreira. Y eso por ahí no me nace así de volumen, porque eso, viste, lleva una. O sea, uno tiene que tener una concordancia cuando uno hace una obra integral entre un tema y otro, viste.
Claro.
No puedo así ponerle Juan Moreira en un tema, Juan Moreira era un capo, y en otro tema así Juan Moreira era un gil.
O sea, tenés que llevar como un hilo conductor.
Un hilo conductor, digamos. Entonces, eso por ahí lleva más. Es más frío, digamos, más de investigación.
Claro.
Pero después la mayoría de temas que salen sueltos nacen de golpe, yo digo que es como una especie de cosa que la manda Dios, ¿viste? Como decía Diario.
Sí.
Por el punto que tengo tiemblo en la conciencia de Dios, yo estoy así tocando el carro, olvidando en mi casa, y de golpe me viene una letra en la cabeza y ahí nomás la escribo. O por ahí me pasa al despertarme a la madrugada, no sé, o cuando me acuesto temprano, ¿no? O por ahí me acuesto, no sé, a dormir a las 3 de la mañana, ponele. Y estoy maquinando así una vuelta en la cama y a las 3:30, 4 me llega una letra y me pongo a escribirla porque si no la escribo no me puedo dormir, ¿viste? Es una especie de enfermedad mental que tengo con eso.
Bueno.
Es una cosa rara.
Entre
y la música lo mismo, ¿viste? Claro. Yo estoy así volviendo y me cae una melodía en la cabeza y ya voy y trato de pasarla a la guitarra, ¿viste?
Es así.
También que yo no, o sea, guitarra aprendí a tocar todo de oído, por ahí viendo lo de mi hermano que también toca, viste, bueno, ahora este mes va a sacar un disco mi hermano, lo grabé yo, lo produjo yo, porque también diría, canta muy bien, viste, y yo le decía, bueno, sacar un disco, un par de temas, así, por lo menos, te queda para el día de mañana poder escucharlo y demás, y que se vea algo lindo, viste, tener registro de la música de uno. Yo aliento a todos los cantores de la zona, siempre con todos los que hablo, que hay que grabar, aunque sea los crotos con un teléfono, con lo que pinte, pero hay que grabar,
es verdad,
con lo que se pueda.